A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Imaginas a tu madre en aquellos años, imagínatela en el colegio, en aquellos años del fin de la República.
Bueno, pues me la imagino como una niña con mucha ilusión, muy activa. De hecho, ella cuenta que iba al corral de mis abuelos a jugar con sus amigas, y la verdad es que la veo también muy, muy niña, muy infantil, muy con muchas ganas de vivir, ¿no?, en aquel momento, y con una infancia yo creo que feliz.
¿En vida alguna vez hablasteis de esto, de cómo era el colegio?
No, nunca había hablado, nunca hablé con ella de este tema.
Y de repente llega la pandemia, y con tu mascarilla y tus guantes encuentras una caja, abres la caja, y en la caja...
Pues la verdad es que era una caja que yo siempre estaba buscando el tiempo para ver lo que había dentro. Era una caja que había viajado desde Villaverde Bajo, que es donde yo viví al principio, con mis padres, hasta el centro de Madrid, hasta la calle Alonso Cano. Pero la casa nueva era más pequeña y entonces no cabían todas las cosas en la casa nueva, y se mandaron cajas a casa de mis abuelos, cajas de madera. O sea, que la caja que yo tenía era de madera, no era una caja de cartón.
Y estaba bien sellada, ¿no?
Bueno, sellada no estaba. Lo que yo recuerdo es lo que era el cajón de madera, y luego tapado con una especie de papel, pero dije, bueno, estamos aquí en la pandemia, vamos a pasar mucho tiempo aquí en la casa del pueblo. Digo, voy a abrir estas cajas. Y entonces empiezo a mirar, y me salen cuadernos de libros de cuando mi madre estudiaba magisterio, y al final de la caja me encuentro con los cuadernos escolares de mi madre. Yo no daba crédito, es decir, fue una sorpresa tan grande que no me podía imaginar que iba a encontrar eso. O sea, fue como un regalo tremendo, ¿no? O sea,
claro, y a través de ellos tú has podido reconstruir la vida escolar de tu madre, prácticamente.
Sí, sí, totalmente, porque los cuadernos empiezan cuando mi madre tenía 6 años y terminan cuando tenía 13, en que hace el ingreso y ya deja la escuela rural unitaria y, bueno, se va al pueblo de al lado, a un colegio de monjas, a estudiar bachillerato. Entonces, todo el periodo de los 6 a los 13 años está recogido en los cuadernos. Sí, sí.
Estamos hablando con María Jesús Martín Díaz, es bioquímica, es catedrática de Instituto de Educación Secundaria, ahora ya jubilada, y autora de un libro precioso que se llama Franco en los pupitres, publicado por la editorial El Mono Libre. Gracias por acercarte al estudio, María Jesús.
Gracias por invitarme.
Estamos hablando del año 30... Y...
Los cuadernos de mi madre empiezan en el año, en el 33, o sea, el 33, en el curso 32-33, que es cuando ella cumple 6 años. Pero tengo cuadernos anteriores de mi tía. Mm. Mi tía era 8 años mayor que mi madre, 8 años y medio, teniendo en cuenta los meses y tal, y entonces tengo algunas cosas de la época de la República, en la época en la que mi tía era adolescente, absolutamente sorprendentes, porque, bueno, mi madre, pues eso empieza con 6 años,
claro.
Era una niña, entonces, pero mi tía era adolescente. Entonces se ve la diferencia en lo que se hace en la escuela, entre era una escuela unitaria, una escuela rural unitaria, que tenía 45 niñas, como cuenta mi madre en la primera actividad del capítulo 1 del libro. Y entonces, y a veces cuentan cómo trabajaban, es decir, que yo creo que la maestra, que era una buena docente, los trabajaban por edades, a veces hacían cosas en equipo y hacían luego un trabajo final colaborativo, pero sí que se nota la diferencia entre, lógicamente, entre las niñas más pequeñas y las adolescentes.
Claro, y el libro narra, en el fondo, cómo se pasó de la República a la guerra, de la guerra a la dictadura, a través de la mirada de una niña. ¿Esa niña entendía lo que estaba pasando en España?
Efectivamente, el libro narra eso, o sea, empiezo con los cuadernos de la República y terminó en el año 40-41, en el curso 40-41. Entonces, es sorprendente ver la evolución de la educación. Es que solamente ver las actividades, las tareas escolares, ya te lo están diciendo todo. Y yo creo que el adoctrinamiento durante la época empieza en la guerra. Los golpistas entran en el pueblo el 9 de octubre del 36, si querés, luego comentamos un poco esto, y se va viendo cómo está absolutamente dirigido el pensamiento a la mayor gloria del dictador y de la dictadura. O sea, es que es tremendo. Yo creo que mi madre, como todas las mujeres, todas las niñas que lo sufrieron, no eran conscientes, es decir, eran demasiado jóvenes para...
Sí,
fue brutal desde mi punto de vista, y sobre todo cuando se ve lo que hacían en la época de la República.
Hay muchos ejemplos, y algunos cuadernos son fascinantes. Hay adoctrinamiento profascista, hay adoctrinamiento promachista, hay tantas cosas, ¿no?
Sí, claramente, se ve muy claramente el adoctrinamiento fascista, tú lo has dicho, o sea, porque... hay muchas actividades que mi madre dice que desfilan por el pueblo con los falangistas cantando el himno fascista, y está puesto así y con mayúsculas. O sea que, y luego el papel de la mujer es tremendo. O sea, la evolución, pues, de lo que había sido la Segunda República y los derechos que las mujeres habían conquistado, que yo siempre digo habían conquistado, no se les había regalado nada en la Segunda República, hasta lo que es la dictadura, que se quedan como sumisas y totalmente dependientes del hombre, ¿no? Del padre, del marido, de los hermanos, y encima están contentas de eso, ¿no? O sea, es lo que se les ha enseñado. Y yo, hay una frase que a mí me parece tremenda en el libro, que dice mi madre algo así, dice, en una carta dirigida al caudillo, dice: tenemos el altísimo honor de felicitarle, puesto que pone a la mujer en el mayor rango y dignidad, considerándola como un nuevo combatiente. Me parece tremendo. Es decir, mi madre está felicitando al caudillo.
Por lavarle el cerebro.
Sí, sí, absolutamente, por lavarle el cerebro y por quitarle todos los derechos. Todos recordamos que la dictadura es que la mujer no podía ni sacar el pasaporte libremente ni abrir una cuenta corriente.
Y eso tardó muchos años en pasar, además.
Sí, sí, sí. Cuando la Segunda República había conseguido derechos como el matrimonio civil, el divorcio, la presencia de las mujeres en la cultura. Entonces, la verdad es que el libro, a través de las actividades escolares, te muestra todo esto, que para mí es lo importante. Es decir, no hacía falta ni leer el libro, solamente viendo las actividades escolares puedes ir viendo la evolución de lo que está ocurriendo en la escuela en España en esos años.
Claro, ¿cómo miró esa niña, cómo contempló la llegada de los golpistas al pueblo? Me imagino que rápidamente los golpistas se convirtieron en héroes a través de la educación.
Sí, 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 eso está claro. Mira, el golpe militar no triunfa en el sur de la provincia de Ávila. Es decir, triunfa en Ávila, pero en el Valle del Tietar, en lo que es la parte sur de Gredos, o sea, Gredos es la barrera, ¿no? Entonces ahí no triunfa. Entonces, yo la verdad es que en aquel momento no tenía idea de cuándo habían entrado los golpistas en el pueblo. O sea, no lo sabía. Y entonces, cuando de las primeras cosas que busqué en los cuadernos, porque claro, yo iba hojeando los cuadernos y encontraba que junto a actividades maravillosas que me encandilaban, que me parecían preciosas, veía banderas rojigualdas, banderas falangistas por todo lado, arriba España, el brazo en alto. Entonces busqué precisamente el del curso 36-37, que empieza con una actividad muy curiosa, que luego si da tiempo comentamos, y quise ver si se notaba en el cuaderno el corte de cuándo, y se sabe cuándo entran los golpistas en el pueblo. Se ve perfectamente.
¿Cómo?
Hay una actividad en septiembre del 36, creo que es, que está hablando de los derechos del niño. Y cómo la Segunda República, en la Constitución del 31, ha acogido la Declaración de Derechos del Niño de Ginebra y entonces escribe sobre los derechos del niño. Pasan unos días en que solo hay una actividad con un dibujo precioso y la otra a continuación, que ya es, no sé si es el 12 o el 13 de octubre, no recuerdo bien la fecha, dice: vuelven los crucifijos a las aulas.
Oh.
O sea, esa es la diferencia de hablar de los derechos del niño que la República está defendiendo a hablar a devuelven los crucifijos en las aulas, que además la repite dos veces. Y con una cosa curiosa que solamente quiero señalar, si se ve en la segunda actividad, está tachado, se titula La vuelta de los crucifijos y algo parecido. Y pone la reposición de los crucifijos en las aulas. Y entonces se ve que está tachado y debajo mi madre había escrito y la imposición. Es decir, a mí me parece que eso es curioso, ¿no? O sea, ella como niña había escrito la imposición y la maestra le corrige la reposición. Pero
la
bueno,
reposición
por imposición.
O sea, claro, bueno, cuentas, volvieron los crucifijos y por supuesto volvió la religión.
Efectivamente.
La religión impuesta o repuesta, como quieras decirlo, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que el tema de la religión está muy patente también en los cuadernos. Yo creo que la maestra era una persona muy religiosa y muy, y bueno, así se dice en el expediente de la maestra, en los informes que hacen tanto el cura como el alcalde como el jefe del puesto de la Guardia Civil. Pero entonces yo creo que era lo que principalmente le preocupaba. Entonces, en la República, que como sabéis hace una escuela laica, ¿no? Pues entonces hay unas actividades de mi madre que yo recojo para ver si se llamaban vacaciones de Navidad, vacaciones de invierno, vacaciones de Semana Santa, vacaciones de primavera y cómo lo mostraba esta persona tan religiosa. Pero es que luego, a medida que nos vamos acercando al año 39-40, parece que esta mujer, que ya ha sido resuelto el expediente, se queda más libre y entonces lo que hay de religión
desata.
Se desata, efectivamente. Lo que hay de religión es sorprendente. Es sorprendente. Tiene tres cuadernos de religión. Mi madre, bueno, uno con un catecismo gráfico que yo no había visto nunca. Ajá. Y que tiene una especie de cromos que mi madre pega en el cuaderno y después explica. que además hay muchos que no entiendo, sinceramente. Yo tuve una educación religiosa, pero no entiendo lo que quieren decir esos cromos. Pero, o sea, es impresionante el lavado de cerebro tan tremenda que se hace, bueno, con tema político, el movimiento, y con el tema religioso. Es decir, es que yo creo que al final de los años 39 y 40 debían dedicar el 70% del tiempo a hacer cosas de religión. O
sea. Me gustaría que escucharas una cosa, María Jesús, en Berlanga de Duero, que es un pueblo en la provincia de Soria, hay un lugar que se llama Centro Internacional de la Cultura Escolar. Fue creado por la Asociación Escola Nostra para promover la historia y la cultura de la educación a través de más de 60.000 libros, también algunos juguetes, objetos que muestran cómo ha cambiado la forma en la que se enseñaba y se enseña en las aulas, ¿no? Y es muy interesante porque a este sitio llegan investigadores de todo el mundo, desde la creación en 2003, además se mantenía a flote gracias al trabajo, queremos mencionarlo, de Agustín Escolano y Purificación Laoz. Esta pareja de profesores retirados, jubilados, siguen enseñando sobre cómo la enseñanza, y además lo han compartido con nuestros compañeros, con nuestras compañeras Carlota Herrera y Fernanda Fernández, cómo los libros de texto escolares son una manera de entender que en el pasado no siempre fue la educación para promover valores intelectuales, sino para otras cosas, como tú dices. Escucha esto.
Mira, una cosa que os va a llamar la atención, la cartilla aritmética antifascista. Este es un libro de aritmética que se editó durante la guerra para instruir a los soldados de enfrente que eran analfabetos, ¿no? Y entonces se les enseñaba a sumar y a restar con balas.
¡Ostras!
En el frente. ¿Eh? Un libro nazi. Un libro de primeros auxilios, donde se difunde el modelo de corporalidad varonil,
ario.
Que luego, ario, exacto, que difundió la escuela, claro. Estos son dos libros escolares de hoy. Este es de Guatemala, en el que se muestra, como podéis ver, la niña con el cerebro plano y el niño con el cerebro en red.
Con relieves.
Evolucionado, ¿no? La mujer no piensa y trabaja. Claro, pues este es un libro de 2006.
Pero los nombres de las calles son tremendos.
Por ahí voy, por ahí ya las he cogido ya.
Sí.
Bueno, ahí está un urbanismo, digamos, de varón y de mujer, niño y niña. Mientras el varón vive en la avenida de la solidaridad, de la igualdad, de la justicia, de la libertad, de la amistad, que son valores todos ellos proactivos, la niña puede vivir en la calle del diálogo, de la lealtad, de la fidelidad. ¿No es fuerte esto? Este es un libro actual, de 2006, que probablemente se sigue utilizando, pero curioso, ¿no?
Qué loco.
Bueno, con esto se trata de, a los visitantes, de hacerles ver que el cambio no es lineal siempre, ¿no? Que tiene estancamientos, retrocesos, contradicciones, ¿no? Y que la historia es así.
¿Te suena, no? Este uso de libros de texto.
Sí, 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 totalmente, totalmente.
O sea, ¿habrías entendido mejor a tu madre si hubieras leído esto?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo, la verdad es que, bueno, tenía una buena relación con mi madre, pero en algunos puntos discrepábamos,
claro.
Lógicamente, ¿no? Y entonces, estos cuadernos me han ayudado a entenderla mejor. Era una de las finalidades, porque es que, claro, ¿qué se podía esperar de las mujeres del futuro con una educación tan castrante como esta? Es decir, es que se les pone a las mujeres en la casa y en la iglesia, de donde no pueden salir, es decir, limpiar, cuidar, coser, rezar, ir a misa con velo. Se les pone así y además lo asumen. Es decir, ellos están contentas, esa es la labor que se les asigna. Con lo cual, el saber esto, que lo sufrió mi madre a través del adoctrinamiento en la infancia, y marca mucho. O sea, marca mucho, la educación marca mucho a las personas. Lógicamente, luego ella tiene un desarrollo de su pensamiento en esa línea, lógicamente. Mi madre no era beata, ¿eh? Era una persona religiosa, pero no era beata, ni muchísimo menos. Pero no me hubiese sorprendido que fuese una persona beata después de leer estos cuadernos, ¿sí? O sea, es que realmente la marcaron ideológicamente, no la dieron libertad de pensamiento. La Segunda República propugnaba la libertad de pensamiento, el respeto a los niños y el desarrollo de una educación integral, intelectual, física, moral. Y aquí es que no les dejan pensar. O sea, es que están tan absolutamente dirigidos, y ya te digo, en el tema de la mujer es que es tan sorprendente. Bueno, definitivamente sí que me ha ayudado a entenderla mejor. La pena es que mi madre ya estaba muerta, pero, claro. Pero me ha ayudado a entenderla mejor.
Claro, claro, tú has sido profesora toda tu vida. ¿Habrías entendido mejor tu trabajo si hubieras leído esto antes?
Bueno, no lo sé. Eso sí que no se lo sé, porque te lo puedo decir que para mí la educación siempre ha sido importantísima, sigue siendo importantísima, aunque estoy jubilada. Yo estoy convencida de que es el motor social para la transformación de la sociedad. Es decir, que con la educación se puede transformar realmente la sociedad, pero haciendo personas críticas, personas libres, personas con pensamiento autónomo y con capacidad de decisión, con conocimiento de causa. Y eso lo he defendido siempre. Y entonces, bueno, pues yo la verdad es que siempre he sido una forofa, por decirlo de alguna manera, de la educación en la Segunda República y conocía algunas cosas. Es verdad que los cuadernos me han confirmado esto. Es decir, que los cuadernos son, como antes he dicho, son una ventana abierta a lo que ocurría en las aulas.
Me hace gracia que digas que como profesora eres fan de la educación en la Segunda República. Hombre, ¿quién no va a serlo? ¿Cómo era la España en términos de analfabetización antes de que llegara la Segunda República? Sí, yo creo que una tercera parte o la mitad de España era analfabeta.
Sí. Los datos que yo tengo, si no recuerdo mal, son como los tengo aquí exactamente. Espérate, para no equivocarme.
Aquí bueno. Sale la profesora que llevas dentro.
Bueno, eran como, ahora no los encuentro entre los papeles, pero bueno, era como un 40% de analfabetismo entre las mujeres, un 24% en los hombres, o sea, con una diferencia pues de 16 puntos, casi 15 puntos, y la media era un 30%. Entonces, claro, la Segunda República se remanga y dice que la educación es la mejor manera de sacar al país de la situación en la que está realmente. Y la verdad es que pone toda la carne en el asador. Es decir, yo no he visto ningún gobierno anterior y posterior apostar por la educación como lo hizo la Segunda, como lo hizo la Segunda República, sinceramente. Se ve la importancia de la construcción de las escuelas, la importancia de la dignificación de la labor del maestro, de la formación de los maestros, el trabajo de la inspección. Bueno, no sé, es que realmente las personas que dirigieron el Ministerio de Instrucción Pública que fueron directores generales como Rodolfo Llopis, estaban absolutamente, bueno, Lorenzo Luzuriaga tuvo un papel importantísimo, ¿no? Estaban absolutamente formados con la institución libre de enseñanza y con los movimientos pedagógicos que recorrían España y Europa desde finales del siglo XIX. Ellos formaban parte de eso, lo conocían bien, y su mérito además es que querer llevarlo a la educación pública para que llegue a todo el mundo, para que no haya ningún tipo de segregación. Yo me parece que eso es digno de alabanza.
Joder, ¿qué de enseñanza sacamos de eso? Esos son los cuadernos, ¿no?
Son los cuadernos,
¿Puedo tocarlos?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, ahí, mira, este es un cuaderno del curso 35-36. Este es del segundo año triunfal de la República.
Cuaderno de Aurora Díaz, pone, curso 35-36, pone ejercicios escritos. Oye, qué letra más bonita, ¿no?
Sí, yo creo que trabajaban mucho la caligrafía. O sea, yo creo que sí, que yo creo que la docente era una persona preocupada por la docencia.
En el año 35, tu madre escribía, estamos haciendo caligrafía, tal, también hemos leído diariamente y hemos hecho cuentas. Es precioso lo que escribe y me da auténtico pavor pasar a un cuaderno del año 38, por ejemplo, porque entonces voy a empezar a ver... el de la bandera de España, ya lo veo.
Y banderas rojigualdas y banderas falangistas, sí, sí. Es lo que vas a ver básicamente, y arriba es España. Sí, sí.
Mucho sobre la conquista de América, ¿no?
Ah, claro, hombre, sí, bueno, la vuelta al imperio, sí, claro. La nostalgia imperial, eso también, sí, claro. Hay un apartado en el libro dedicado a eso, sí, 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 sí.
Oye, pues... mira, qué suerte que encontraras las cajas, que encontraras tiempo para abrirlas, ajá, ¿no? Y que pudieras contar esta historia. El libro además es precioso, está muy bien editado, tiene fotografías de los cuadernos. ¿Esto es ahora qué vas a hacer con ellos? ¿Dónalos a algún lugar que los
cuiden? Eso es la idea, ¿no? Sí, 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 eso es la idea. Estamos, tengo un amigo que está en relación con algunos museos pedagógicos y está buscando, me está dando información sobre diferentes museos para poder ubicarlos en algún sitio, bien, porque yo creo que es un documento... muy valioso.
Mira, a lo mejor es un buen sitio al que hemos ido nosotros, sí, en el Centro Internacional de la Cultura Escolar. ¿Qué fue de la profesora? ¿Lo sabes?
Bueno, la profesora, bueno, pues yo indagué, porque yo lo único que sabía, y mi madre y mi tía lo comentaban, es que la querían mucho. Era una profesora que se había ganado el afecto de las alumnas, es decir, y yo sabía que se llamaba Doña Sagrada, y de hecho mi madre así lo pone en la primera actividad del capítulo 1, que da el nombre de la maestra que describe la escuela, mi madre. Entonces, lo primero que quise saber es qué había pasado con ella cuando el golpe, porque como bien sabes, depuraron a todos los maestros, claro. O sea, expedientaron, hicieron un expediente de depuración para todos los maestros, de hecho, en Ávila, enseguida el gobernador civil golpista lo que hace es pedir un listado de todos los maestros de todos los y maestras del pueblo, ¿no? Maestros y maestras del pueblo, de los pueblos de la provincia de Ávila. Y entonces, bueno, pues quise saber si después del expediente de depuración fue sancionada o no fue sancionada, porque ese era el tema. Depuraban a todos, todos tenían que demostrar que eran inocentes, lo que en derecho se llama prueba diabólica, es decir, todos son culpables y tienen que demostrar su inocencia, ¿no? Entonces, yo por los cuadernos veía que la maestra no había faltado a la escuela. Es decir, que seguía siguiendo la misma línea en lo que se refería a las actividades cuando no eran las del movimiento o religiosas. Es decir, con estos dibujos tan preciosos, tan cuidados, enseñándole a los niños, a las niñas, la importancia del trabajo bien hecho, del amor por lo que estaban haciendo y tal. Y entonces, bueno, busqué su expediente. Busqué el expediente de la maestra, lo conseguí en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Y entonces, bueno, pues esta maestra, en diciembre del 36, tiene informes positivos del cura, del alcalde y del comandante del puesto de la Guardia Civil y de algunos vecinos. Y todos ellos dicen que era una mujer de derechas muy religiosa. Pero realmente a ella no la retiran, pero el expediente no se resuelve definitivamente hasta julio del 37. O sea, primero pasaba por una comisión depuradora y le dan la solución en abril del 37, que no le ponen ninguna sanción, y definitivamente en julio del 37. Yo me imagino que a pesar de su ideología, de estar cercana ideológicamente a los golpistas y tal, tuvo miedo. Es decir, tiene que tener miedo. Entonces, yo creo que tiene que mostrar, y se ve en algunas actividades...
Adhesión al régimen.
Efectivamente, tiene que mostrarlo, porque yo luego he leído caso de alguna maestra de Ávila, en el pueblo del Arenal, que a pesar de tener informes positivos, porque algunos vecinos del pueblo hablaron mal de ella, fue sancionada. Es decir, que yo creo que ese miedo también se deja ver en algunas actividades, sobre todo en los índices que aparecen en el final, en el epílogo del libro.
Que enhorabuena por ese trabajo de historiadora. No sé qué hace una bioquímica haciendo historia, pero lo has hecho muy bien, lo has hecho con una precisión
Bueno, he tenido que estudiar y aprender mucho, puedes imaginar. O sea, era un tema que yo leía y conocía, pero bueno, no en tantísimo detalle. Entonces, otra de las cosas que me gusta mucho es que he aprendido mucho escribiendo este libro. Y la verdad es que se disfruta aprendiendo. Yo siempre digo que los alumnos también cuando aprenden, mira, y las alumnas,
hemos vuelto al principio de la conversación,
disfrutan mucho. O sea, pero para disfrutar tienes que tener satisfacción, tienes que tener recompensa en aquello que estás haciendo, que es fundamental. Y entonces, bueno, pues
al final has hecho una apología de la educación, que es lo que yo quería que hicieras. María Jesús Martín Díaz, bioquímica, catedrática de Instituto de Educación Secundaria, ya jubilada, autora de este libro fantástico, Franco en los pupitres, publicado por El Mono Libre. Gracias por venir y suerte con todo.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer y un honor, y quiero simplemente agradecer el trabajo a la editorial, que creo que han hecho un trabajo muy importante, Ana, Estel, Juan Carlos. Me parece que el libro no era difícil, no era fácil la edición, y estoy muy contenta con el resultado final.
Gracias, cuídate.
Vivir que son dos días.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Sigues por Roma, ¿no, Íñigo? ¿Cómo estás? Bueno, por Roma, quiero decir, sigues en la radio, en Roma, pues no creo que te haya dado tiempo a irte a Génova ahora mismo, ¿no?
Aquí sigo, sí.
Oye, recuperamos esta sana afición que tenemos los dos a entender mejor España a través de su prensa local. Lo hacemos además con la ayuda de los oyentes, que nos mandan un montón de enlaces, recortes, fotografías. El número es el 638-855-349, es el teléfono al que los oyentes de Vivir nos envían esas fotos de periódicos o enlaces a páginas web.
Es cambiar la música, estaba pensando que había algo raro, ¿no?
Sí, bueno, iremos cambiando de acá para allá, pero es que esta canción la escuché una vez en verano y no sé si...
Claro, es que dice, no quiero trabajar.
Y pensé en ti, no sé por qué, y aquí la tenía. Oye, ha habido una gran actividad en la prensa local y hay, bueno, lo que podríamos llamar actividad de gente simpática a la que la simpatía le ha salido mal. Y es la primera que tenemos aquí en el Diario Sur.
Sí, pero vamos, digamos que ha sido por influencia extranjera, ¿no? Porque claro, pues la gente ve cosas en redes y luego, bueno, pues pasa lo que pasa. Bueno, esto es en el Diario Sur. El titular es: denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga. Uh-huh. El hombre, vecino de Carranque, que es un barrio de Málaga, además de un pueblo que está cerca de Madrid, con una vía romana maravillosa, cierro el paréntesis, el hombre vecino de Carranque asegura que siguió los pasos de un grafitero británico que dibuja unos genitales sobre los socavones de las carreteras para que los arreglen. Claro. Digamos que es un modo de graffiti denuncia. Sí,
activismo genital, pero está muy bien.
Activismo genital.
Porque así, es verdad, llamas la atención y a lo mejor van y lo arreglan, ¿no?
Sí, mira, ha llamado tanto la atención, aquí estamos contándolo, pero no solo ha llamado la atención de la prensa, sino efectivamente de la policía municipal, porque el hombre, Ricky Navarro, 49 años, pues fue visto por la policía municipal in flagranti y bueno, y la arrestaron, ¿no? Este hombre, claro, ha explicado que lleva años viendo el mismo boquete delante de su casa. Y un día que reconoce que andaba contrariado por un tema laboral, bueno, pues un día, pues
mal día,
mal día, dijo: me fui al Media Market, compré por 8,50 euros un spray para denunciar la existencia del bache. Y dice que se inspiró en Wansky, un grafitero anónimo británico que se dedica pues a esto, ¿no? A pintar penes en socavones. Además dice, bueno, que es motero, que tiene una Harley y que sabe el peligro de los baches, ¿no? Esto es el vecino de Málaga. Total, que le pillaron. Dice que los agentes fueron muy simpáticos, bueno, me imagino la escena. Le han puesto una multa que pueden ser más de 250 euros. Y bueno, no se la toman mal, el grafitero diciendo que bueno, el primer grafiti de mi vida y me pillan, no valgo para delincuente. Ha declarado.
Había hecho otras declaraciones muy graciosas, había dicho, señalizando boquetes me han pillado los munis, me va a costar caro.
Sí, eso lo colgó en redes, ¿no? Pero tenemos que decir que claro, al hombre le han multado, pero...
Última hora, ¿no?
Última hora, para en las máquinas. Han arreglado el socavón. ¿Ah? O sea, claro, ¿y ahora qué pasa? Le quitan la multa a este hombre, porque si no hubiera sido por él no lo hubieran arreglado. O sea, al final, bueno, pues el mismo Ricky subió un vídeo ayer en el que se ve el paso de cebra reparado.
Sí, sí, o sea, vamos a escucharlo.
Ha funcionado,
¿no? Sí, vamos a escucharlo, a ver.
Al final lo han arreglado. Lo han dejado perfecto. Vecina, ¿has visto que no era el bache? Ya pues usted pasa bien,
¿eh? Un héroe. Es un héroe.
Sí, un héroe del activismo genital.
Vamos con la siguiente, venga.
Bueno, pues este va de fiestas populares, que son, bueno, verbenas nocturnas, donde sabemos que se bebe mucho. Y en el municipio de Sóller, en Mallorca, pues han pensado que quizá no se debería beber tanto y han tenido una idea que no sé cómo definir. Bueno, una idea.
Una idea.
Bueno, sí, bueno. Polémica en Sóller. Instalan una gran fuente durante las fiestas para que la gente beba más agua y no tanto alcohol.
Sí, o sea, porque funciona así. La mente humana fuente, funciona.
Dices, me tomo un Trojan Tonic. Ah, no, mira, si hay una fuente. Me voy a beber un vaso de agua. En fin, bueno, ha sido una iniciativa del ayuntamiento, pues para incentivar el consumo. Y bueno, es un nuevo plan de prevención. Y pues eso, han instalado un depósito de agua gigante en la plaza, acompañado de vasos luminosos para quienes beban ahí. Entonces, bueno, se ha liado en el ayuntamiento, se considera innecesario porque en la propia plaza y en las calles adyacentes ya hay como una decena de fuentes, que si el dinero no está para eso, bueno, pues se ha liado. Pero bueno, el argumento del ayuntamiento es que la gente no está acostumbrada a ir a las fuentes a buscar agua. Claro. Entonces, mejor tenerlo a la vista que quizá, bueno, pues cambias de idea, ¿no?
A lo mejor aquellos que deberían beber agua no saben ni lo que es. Bueno, en fin, que a ver, todo el mundo puede tener un mal día. Esto le pasó al grafitero, como decías. Sí. Y pensamos que en verano esto no pasa porque la gente está más relajada, pero te voy a dejar que ataques el titular del diario Sur del 22 de agosto de este año. Y el titular, bueno, pues es un mal día de alguien.
Sí, prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su montadito.
Es que...
El autor, que ya ha sido detenido, fue a comprar gasolina para verterla sobre la barra del establecimiento y le prendió fuego. En fin, bueno.
Es que un montadito.
O sea, no gracioso, fue terrible, imagínate el momento, porque además es que fue todo de repente. El dueño del establecimiento, José Antonio Caballero, explicaba de forma, bueno, muy británica, pues casi, bueno, con un eufemismo, diciendo que había sido un episodio muy desagradable. Pero vamos. Y ocurrió, pues nada, a las 7 de la tarde llega un cliente, pide dos montaditos y dos cervezas, pide mayonesa. El camarero le dice que no tienen, ¿no? Porque según explicó luego, pues que se dedican a los desayunos, que tiene algún montadito por si alguien tiene hambre, pero poco más, han dicho, ¿no? Bien. Entonces, ante la negativa, este hombre se dijo, no hay problema. Y se fue, y había una gasolinera pues a 20 metros. Pidió una botella de agua, la vació, la llenó de gasolina, volvió y otra vez. Pidió mayonesa para el montadito. Le dijeron que no. Y vamos, directamente vertió gasolina sobre la barra y le prendió fuego. O sea, una locura lo de este hombre, ¿no? Entonces, bueno, por fortuna consiguieron apagarlo, fue arrestado, daños de 7.000, 10.000 euros. Y bueno, así acabó, por suerte, sin daños para nadie. Y al día siguiente, bueno, pues reabrió y pues los vecinos y clientes se volcaron con el bar y todo. Bueno, ha vuelto a su sitio, pero bueno, pues un susto terrible.
Sí, sí. Nunca sabes por qué va a pasar. No imaginaría a ese hombre que sería por la falta de mayonesa. Esta es complicada en la región. No entiendo cuál es la polémica. Hay un señor ahí duchándose, ¿no?
Sí, bueno, esto fue la portada de la región del diario de Orense del jueves, ¿no? Sale un señor duchándose con un bañador en una fuente. Y entonces el titular es: sin agua en casa, la fuente de la aldea es la ducha. ¿qué pasa aquí? Bueno, una cosa bastante alucinante.
Esto en Sawyer no ha pasado, ¿eh?
No, no ha pasado. Podían enviarles un depósito, los de Sawyer, a esta aldea en Becoña de Abaixo, que, pues eso, duchas diarias en la fuente de una aldea de Ourense por falta de agua. Es una pareja, vive su primer verano tras comprar el piso y descubre que no hay agua en verano, solo 20 minutos, y entonces tiene que arreglarse sin agua duchándose en la fuente, que cuando compraron pues no lo sabían, ¿no? Pues es una aldea de 12, 15 casas, muy, muy poco, y cuando hay sequía a partir ya de junio, pues solo se abre 20 minutos. Entonces, estos dos vecinos, Sergio Blas y Matilde Moledo, que es la pareja de Pontevedrés, es que se fue a vivir ahí en marzo, pues nada, todas las mañanas recorre 300 metros hasta una fuente que hay ahí y se ducha, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, una cosa muy curiosa, bueno, este matrimonio de Pontevedra, pues que llegan ahí nuevos, pues dicen que es inacción de los vecinos porque, como el depósito vecinal, pues no hay que pagar. Entonces prefieren no sumarse al suministro del concello porque, claro, habría que pagar. Yeah, hombre, claro. Yeah. Y luego, además, pues muchos tienen pozos privados, con lo cual no les hace tanta falta. Total, que a estos señores sí, ¿no? Pero luego aquí se une una cosa muy, muy ibérica, que te sonará, que además, bueno, es la aldea de la aldea vecina, los vecinos se llaman Becoña de Arriba, ellos son Becoña de Abaixo. Entonces imagínate, ¿no? Villa Arriba, Villa Abajo. Les pidieron que les dieran el agua que a ellos les sobra. Y bueno, pues que no, porque tienen un pique desde hace milenario con los de abajo y se niegan también a darles el agua, ¿no? Entonces, la alcaldesa ha dicho que la responsabilidad es de la aldea, que es de propiedad vacinal, y que bueno, pues que...
Que ya cada uno.
Que se planteó la cesión de instalaciones, pero que la mayoría de los vecinos no quisieron, y en fin, pues este hombre sigue yendo a ducharse allí.
De hecho, hemos querido conocer la opinión de la aldea y conseguimos contactar con un vecino de Becoña de Abaixo, de 80 años, muy amable, pero nos dijo con esa misma amabilidad que no quería saber nada de... Y aquí cito literalmente, esos de Pontevedra.
Ahí está.
Y colgó. Así que no hemos querido ahondar.
Esta es la típica cosa de los que llegan de fuera. Un lío, todo muy, muy español. Pero bueno, no hemos andado más para... Nosotros queremos arreglar cosas, no empeorarlas. Bueno, pues ya está. Veremos qué ocurre. Pero bueno, ya se acaba el verano, volverán a tener agua.
Sí. Que por cierto, hay algo que no hemos comentado de la región, ¿no? Y tiene un nuevo lema en la
macheta. Sí, aquí en la portada se ve. Hay un lema que aparece desde hace unos meses antes del verano, que es curioso. Dice, afilando tu inconformismo desde 1910.
Pues, ¿no? Potente, ¿no? Sí. A ver cómo es. Sí. Han hecho un spot, creo. También.
Han hecho un spot, incluso un vídeo.
Para hacer algo en el mundo necesitas haber estudiado en New York, vivido en Berlín, trabajado en Tokio y protagonizado alguna película de Hollywood. Si no... No existes.
¿Qué prefieres ser? ¿Cabeza de ratón o cabeza de león? La región, afilando tu inconformismo desde 1910.
Un buen lema. O sea, es potente, ¿no?
Porque además luego, claro, no se ve, pero en el vídeo hay un señor que escucha esto, oculto tras un periódico que está leyendo, ¿no? Que es La Región. Y cuando baja el periódico resulta que no se le ve la cara, pero cuando quita el periódico resulta que tiene una cabeza de león. Pues bueno, espectacular, efectos especiales. Y hay otro que sale con una cabeza de águila, ¿no?
Oye, esta polémica del pulpo, es que además tenemos a alguien esperando a quien queríamos hacerle una pregunta, pero tenemos muy poco tiempo. A ver cómo me resumes lo que ha pasado.
Bueno, que hay un Brexit de pulpos en Galicia, hay pocos pulpos en Galicia, pero están todos en las Islas Británicas. Y ha sido un tema del verano en Galicia porque...
O sea, que los pulpos se han alargado...
Sí, en Inglaterra hay una invasión de pulpos que no saben ni qué hacer con ellos porque se come el marisco, que es la industria de la zona del sur de Inglaterra, de Plymouth. Y bueno, es una cuestión alucinante relacionada, dicen, con el cambio climático.
Claro, para los pescadores gallegos es terrible, pero un bendito problema, como dice el Faro de Vigo, para los ingleses. Ángel González, que es profesor de investigación del CSIC, presidente del Consejo Asesor Internacional de Cefalópodos desde hace varios años. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo ha llamado Íñigo un Brexit gallego de los pulpos. ¿Los pulpos están migrando dónde? ¿Aguas más frías?
Sí, bueno, vamos a ver, para comprender un poquito todo hay que ver un poco el ciclo de vida de estos animales, es decir, que viven un poquito tiempo, viven 2 años. Entonces, cada 2 años hay una completa revolución en la población y una población nueva. Y en Galicia, durante las últimas décadas, bueno, pues hay picos, digamos, de grandes abundancias y picos de descenso y se van así recuperando. Es lo que se llama... una abundancia en dientes sierra. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues en los últimos años, este año está siendo un año bastante bueno en el pulpo, pero en los últimos años sí que había descendido mucho la población, y en paralelo en Inglaterra, bueno, pues como bien decís, en la zona de Plymouth, incluso en todo el Canal de la Mancha, y Bélgica y Holanda, que eran unos países en los que no han dedicado mucho tiempo al pulpo, pues ha aumentado mucho la población, ¿no? Y esto es fundamentalmente, pues tienen varios motivos, ¿no? Efectivamente, el cambio climático, el descenso de sus potenciales depredadores, las buenas condiciones en esas zonas, y bueno, pues es como decís vosotros, es un problema para ellos, porque los pulpos se alimentan de otras especies muy, muy ricas y muy económicamente muy potentes, como la langosta, pues otro tipo de bivalvos, etc. Bien. Pero hoy en día el pulpo tiene un valor económico realmente elevado, con lo cual, bueno, digamos que se puede cambiar una cosa por la otra, ¿no?
Sí, bueno, pero ganan ellos y pierden los pescadores gallegos, ¿no? Y en el fondo habría que decir que esos pulpos ingleses son pulpos gallegos.
Efectivamente, bueno, la población de pulpo, digamos que es la misma en esta zona. No es que antes no hubiese pulpos ahí, lo que pasa que había pues mucha menos abundancia. Y cuando suceden una serie de condicionantes y estos animales, además cada hembra de pulpo pone 250.000 huevos, pues si las condiciones oceanográficas mejoran, desciende el número de depredadores, etcétera, bueno, pues digamos que hay un aumento muy rápido y colonizan los ecosistemas donde estaban viviendo antes en mucha menor abundancia, pero ahora pues hay una explosión demográfica.
Me has dejado de piedra, 250.000 huevos. Ángel González, que es profesor de investigación del CSIC. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Oye, nada, nos quedan 20 segundos, pero te voy a dejar con el titular del Diario Sur, que lo tienes ahí, un intento de ocupación con violencia de una vivienda en Asturias. Lee el titular y lo explicamos la semana que viene, ¿vale?
La Guardia Civil de Asturias frena a Fernandito el Cabrón, que asaltó la casa de dos leoneses.
Y es que queremos hablar de Fernandito, pero hablaremos de él la semana que viene.
Fernandito nos espera una semana.
Hasta luego.
Un abrazo.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Con El País.